Y fíjate, la prensa mundial ha reflejado esto como que se amplía el acceso a internet en Cuba. Este anuncio que se ha hecho de que se van a crear pues nuevas salas de internet café en Cuba. Y se está hablando hasta de que esto significa un mayor acceso para los cubanos. ¿Cómo tú matizarías esto? ¿Es un mayor acceso o hay mayor libertad de acceso? ¿Se mantiene esto igual?
Bueno, como yo siempre digo, hay que ver cómo uno mira el vaso, ¿no? Si medio lleno, medio vacío. Mira, siempre es favorable, ¿no? Desde el punto de que uno haya otra, no solamente los hoteles, que es donde ahora solo se puede acceder, ¿no? Y se abran otros locales, o los propios locales de esta de Texas, o las salas de esta joven club que han creado, que creó Fidel Castro en los años finales de los 90, se puede hacer en internet. Siempre yo creo que es loable, ¿no? Creo que es positivo. Ahora, está el precio, ¿no? Que estuve leyendo, porque incluso la información no salió en el Granma de papel, me lo tuvieron que leer por teléfono del Granma digital, ¿no? Creo que el precio para navegar por intranet, que es una cosa sumamente lenta, incluso a veces cuesta más trabajo que poder engancharse a internet, sería 60 centavos la hora, ¿no? En divisa, que viene siendo algo así como 15 pesos. Y para poder abrirse un correo, creo que los precios son unos 50 o 2 pesos, algo así.
Bueno,
50, y navegar
sí.
Por internet, 4.50 la hora. Siguen siendo precios prohibitivos, mal. 4.50 la hora viene siendo algo casi un poco más de 100 pesos. Imagínate tú, aquí 100 pesos viene siendo el salario de 7, 8 días de trabajo de un profesional más o menos de calibre, ¿no? No creo que nadie vaya a preferir o a cambiar internet, los deseos, ¿no? De información o de las nuevas tecnologías por tres platos de comida caliente en la mesa, ¿no? Es decir, yo creo que hay que seguir más todavía. Creo que uno, si se va a decidir, bueno, que se pueda comercializar y uno pueda tener en su propia casa, ¿no? Que es lo más lógico. Y la otra es que se cobre o se pague en dinero o moneda nacional, en pesos cubanos, lo que ganan los trabajadores, lo que circula aquí en la isla, ¿no? Y me parece un poco irracional eso de cobrarlo en divisa. La otra que también quisiera consultar con algún técnico es que si ya ellos están a partir del 4 de junio van a utilizar esos servicios, es un mensaje que siempre hay que leer entre líneas de que ya está funcionando el dichoso cable aquel famoso de Venezuela, ¿no?
Porque
infraestructura Cuba va a sostener un crecimiento de la conexión a internet, me pregunto.
Ahora fíjate, Iván, tú señalabas un aspecto que me parece bien interesante, ¿no? De que este anuncio sobre el mayor acceso a internet en salas estatales, la creación de nuevos internet cafés, pues sí salió en el diario Juventud Rebelde, en la prensa nacional. Sin embargo, esta noticia de la TV digital parece que salió solamente para el exterior, pero dentro de Cuba no se informó de esto. ¿Por qué tú crees que hay esta dualidad en los medios a proyectar la información? ¿Hay alguna estrategia aquí por parte del régimen o algo?
No, chicos, mira, pensando como los locos, yo creo que evidentemente es que si hubiese una estrategia me parece un poco estúpida, ¿no? Porque, bueno, no sé, yo en el Granma de ayer no salió, no, el de hoy no lo tengo a mano, el ni tampoco en el Granma que me han dicho, tampoco salió la noticia de lo de internet. Sí, lo dijeron en los noticieros de radio y televisión, y ayer en la mesa redonda también informaron que lo de la televisión digital, ¿no? Pero no ha sido ampliamente difundida. Yo creo que, como yo coincido contigo, que es más bien de cara a la galería internacional, ¿no? Este tipo de noticias. Y esto, ya te digo, lo de internet, que es la que más ha despertado entusiasmo en mucha gente joven, sobre todo. Pero yo creo que da más interrogante que respuesta, ¿no? Porque a qué velocidad de internet se va a acceder, no, ese dato no aparece. Por ejemplo, en un hotel como el Saratoga, donde estuvo Beyoncé y su esposo Jay-Z, ¿no? La velocidad de internet de 100 kilobytes, algo así, es decir, subir fotos de más de 3 megabytes es casi imposible, y bajar video, por favor, te puede demorar, no sé, un par de horas. ¿A qué velocidad y dónde, qué sitio se podría entrar? ¿Habrán páginas bloqueadas? ¿Se podrá leer cualquier sitio? Por ejemplo, Martín Noticias está bloqueada en los hoteles de aquí de La Habana, donde yo acudo. Entonces, esto para mí al menos me deja muchas interrogantes, ¿no?
Iván, hay gente que habla de esto y habla que estos son pues parte del programa de apertura que está instaurando el régimen de Raúl Castro, por decirlo de alguna manera, y separarlo un poco de la etapa anterior, si es que existe alguna separación. ¿Tú crees que de verdad esto responde a apertura o responde a una visión pragmática, como dicen algunos, o tal vez que es imposible ir en contra del signo de los tiempos?
Bueno, Omar, tú que eres un especialista, bueno, porque eres cubano, y por tanto sabes leer entre líneas, como la mayoría de los periodistas independientes y cubanos, ¿no?, que le interesa la política de su país. Yo creo que todo aquí, todo es una estrategia, ¿no? Aquí no es nada al azar. Hace ya un par de semanas o algo así, creo que el delfín este designado a dedo aquí por Raúl Castro, Díaz-Canel, había comentado en un encuentro de blogueros de estos oficiales de que no se podía controlar las noticias. Es decir, eso me da pie que esto viene, precisamente estas medidas, por los comentarios que él hizo, ¿no? Yo creo que es un poco más de pragmatismo que otra cosa. De cualquier manera, y además no se puede vivir espalda a las nuevas tecnologías, porque eso está, es decir, que cuando tú lo pones en una balanza, los pros y los contras, la gente que te puede informar de noticias que puedan ser negativas, ya el Estado perdería, el gobierno perdería el control de la información, del flujo informativo. Tú sabes que se gobierna más fácil cuando se controla la información. Pero tú no puedes tener universidades, profesionales, toda una serie de negocios y que funcionan en la economía, por ejemplo, por internet, por las redes. Tú no puedes tener el país con esa obsolescencia tecnológica, como yo digo, ¿no? Y por tanto, yo creo que ellos sopesaron los pros y los contras. Además, ya te digo, con un internet que va a ser con un policía cibernético seguro es muy, muy eficaz, ¿no? Y con muchos sitios bloqueados, es decir, que es un internet a media, digo yo.
Correcto, Iván. Otra pregunta en ese mismo tema y en esa misma dirección. Algunas personas y algunos analistas también hablan de que en lugares como China, por ejemplo, hay acceso a internet, pero tiene todas estas limitaciones. Y parece que se ahí va el régimen a tener un acceso, pero tenerlo con limitaciones, que en definitiva cuesta mucho trabajo que tal vez se desarrolle algún tipo de movimiento social, pro cambio, algo, porque esto es a lo que parecen temerle estos régimen. Dicen estos analistas que el régimen castrista lo que está buscando de alguna manera crear precisamente un espacio virtual donde a lo mejor alguna gente pueda disentir y expresarse y esto no se traduzca en una presencia física. ¿Cómo tú ves esto?
Sí, no, claro, coincido contigo. Mira, yo tenía información que yo recuerdo que hace un par de años, ante la primavera esta árabe, ya habían proyectos, ¿no?, de empezar a comercializar internet, que se detuvieron, ¿no? Yo me imagino que cuando los hermanos Castro vieron aterrorizados por su retrovisor lo que estaba sucediendo en el mundo árabe, precisamente una herramienta fundamental fueron las nuevas tecnologías. Yo creo que eso engavetó el proyecto, ¿no? Pero ya te digo, no se puede, no se puede vivir en una época de feudalismo, ¿no?, cuando ya existen nuevas tecnologías, que incluso con el desarrollo este cada día vigoroso que existe de las nuevas tecnologías, yo creo que inclusive estos planes se pueden volver viejos, no sé, en pocos meses, en pocos años, en poco tiempo. Porque ya se habla de que en un momento determinado todo el mundo habrá una gran wifi, esta que uno se puede conectar desde cualquier sitio, no precisamente tiene que ser desde un dominio pues, .cu, ¿no?, en el caso de Cuba, un dominio específico. Y entonces yo creo que todo esto para mí, ¿no?, es más un pataleo, ¿no?, de gobernantes estos seniles que tenemos ya de muchos años, que algo que sea práctico incluso, ¿no? Porque si tú estudias si estudian ellos mismos los datos de que ofrece internet, creo que el 90% de las personas que navegan por internet no son precisamente gente que lo hacen o son activistas políticos o le interesan los temas políticos, todo lo contrario, tú sabes que más bien el intercambio de cosas como la comunidad de Facebook o Twitter o la moda, la ropa, las cosas de entretenimiento y ocio, ¿no? Pero bueno, este gobierno teme mucho abrir un resquicio a la puerta, a la muralla, como dice Giovanni Sánchez, de información.
Bueno, ese es un punto bien interesante este que acabas de mencionar, de que la mayoría de la gente que navega en internet no son precisamente revolucionarios, activistas, pro cambio. Y en este sentido me gustaría hacerte esta pregunta, porque esta es una gran evaluación, un gran análisis que se está haciendo con esto. Evidentemente el régimen no puede ir en contra de los tiempos, está tratando de hacer algo para no lograr un cambio fundamental, pero a la misma vez aparentar que se está produciendo un cambio. La gran pregunta en esto es, al final, ¿quién gana en esto? ¿El pueblo cubano, los activistas pro cambio que pueden usar estas nuevas herramientas, o gana el régimen? ¿Cómo se puede cambiar, alterar esa ecuación en favor de la gente que por lo menos quiere algún cambio en Cuba?
Mira, yo creo que sí, que de, yo creo que mucha gente que no tiene acceso a la a internet, yo creo que gana, ¿no? Se van a asomar a un mundo nuevo, van a conocerle nuevos sitios, ¿no? Como Facebook, Twitter, LinkedIn, y podrían hacer de una forma u otra, aunque sea incluso controlada, a nuevos portales de internet que no han visto otro tipo de información, otro tratamiento, incluso aunque sea desde la izquierda, ¿no? Eso yo creo que siempre es positivo. Los activistas disidentes o periodistas independientes ya desde hace muchos años, desde 2000, 2001, por gracias a las embajadas, sobre todo la CINA, o la embajada holandesa, la embajada sueca, o al pago de nuestros trabajos, que podemos para eso, nosotros mismos sufragarnos las horas de internet en hoteles, que es carísimo, 10, 6, 7, 8, 10 dólares una hora. En los hoteles ya nosotros rompimos esa barrera, ¿no? Me parece que no, por ese aspecto no creo que los activistas puedan ganar más, no sé hasta qué punto. Siempre ya de hecho es una batalla que le hemos ganado al gobierno, precisamente el control, porque el dominio del internet siempre van a remolque. Cuando surgían los primeros blogs de personas, de blogueros disidentes, ellos fueron a remolque. Cuando empezamos a publicar en páginas web, gracias a la ayuda de personas de cubanas en Estados Unidos, desde los años 90 y tanto, ellos lo crearon mucho después. Entonces, ese aspecto yo creo que fue una batalla ganada de parte de la disidencia, ¿no? Me parece que detrás de todo es un asunto también de dinero, igual que la telefonía móvil. Ahora mismo van a llegar a 2 millones de teléfonos móviles, que son más o menos $60 todos los meses, que cada persona tiene que, un mes sí, un mes no, ponerle al teléfono, ¿no? Se multiplica. Y yo pongo que detrás de todo eso también está el interés monetario, como en cualquier otro país del mundo. Tú sabes que las empresas de comunicaciones y el servicio que proveen internet es bastante rentable, ¿no?
Ahora, Iván, tú mencionabas un asunto, una arista de este asunto y que mucha gente no ha mencionado, y tengo que decirlo, es el hecho de que con las nuevas tecnologías la dinámica ha cambiado de forma tal que los activistas están a la ofensiva y el régimen está a la defensiva, el régimen está reaccionando. Es decir, los primeros blogueros fueron independientes y el régimen se vio forzado a crear sus blogueros oficialistas, por decirlo de alguna manera. Y ha sucedido también, como tú decías, en las páginas web, el régimen se vio forzado a reaccionar. ¿Tú crees que esto está creando una nueva realidad en Cuba? ¿En algún momento este espacio virtual de debate, de oposición, como se le quiera llamar, llegará en algún momento a convertirse en un espacio físico dentro de Cuba?
Yo creo que sí. Yo recuerdo que cuando yo me inicié en el Premio Independiente, 95 finales, en diciembre de 95, no había todavía Cuba, estaba conectado a internet. Nosotros leíamos los trabajos por teléfono, lo grababan y después se colgaban allá en internet, ¿no? Eso para nosotros era novedoso. Nosotros nunca habíamos visto internet, ni nunca habíamos entrado a un sitio ni nada de eso, ¿no? Ahora, 20 años después, yo no sé, 18 años después, ya en esta batalla digital, como ellos le dicen, del ciberespacio, ¿no? Es muy difícil tratar de vender la visión del gobierno, precisamente porque uno puede replicarla con argumentos sólidos, con datos, con cifras, bueno, y sobre todo con 54 años de ineficiencia administrativa del gobierno, ¿no? Y me parece que sí, que evidentemente esos debates que existen muchas veces, inclusive entre blogueros oficiales y blogueros disidentes, entre algunos personeros de régimen que a cada rato se atreven a tener debates porque ellos le temen precisamente al debate o no le enfrentan muy a menudo. Yo creo que eso que ya está sucediendo en algunos sitios, como por ejemplo en el claustro este de San Carlos, la iglesia católica ha abierto un espacio donde a cada rato han sucedido debates, encuentros y ponencias con personas que piensan diferente, no sé, como Carlos Saladriga,